Bueno, y volvemos a esto del caso Audios o caso Hermosilla. Pues en las últimas horas, el Consejo General del Colegio de Abogados emitió una declaración pública donde considera que estos hechos que están siendo investigados en el llamado caso Audios son extremadamente graves, merecen, dicen en esta declaración, nuestro absoluto rechazo. Pero además, desde el Colegio de Abogados se están proponiendo una reforma para un control ético universal. Es uno de los temas que queremos conversar a esta hora con el presidente del Colegio de Abogados. Estamos en línea con Pedro Pablo Vergara. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Lo primero que le quiero preguntar son algunas críticas que ha habido justamente contra el Colegio de Abogados por una supuesta tardanza en referirse a este tema y al caso Hermosilla. Hoy día Carlos Gajardo, el ex fiscal, decía: con 9 meses de atraso llega esta declaración del Colegio de Abogados que considera grave el caso Hermosilla. 9 meses. Hoy día entrevista a la senadora Bodanovich y decía que había un silencio cómplice desde el Colegio de Abogados. ¿Les costó aquilatar esto? ¿Les costó tener una mirada crítica del caso Hermosilla? ¿Por qué no se pronunciaron antes?
Porque están equivocados, porque nos hemos pronunciado ya, esta es la tercera vez que nos pronunciamos, y los que lo señalaron hablaron sin saber. Ahora no es culpa de ellos, el colegio no es una institución mediática y por lo tanto no teníamos la opción de comunicar con tanto estrépito las cosas. Uh-huh. Y se sabe ahora, bueno, porque con lo que está ocurriendo, esta declaración sí que ha sido recogida por todos los medios. Y doña Paulina Bodanovich, bueno, la voy a llamar para decirle que se ponga al día, porque ella fue consejera del colegio, así que no tiene derecho de no estar enterado de lo que hace su colegio.
Ya, o sea, ¿le parece que injustas estas críticas?
Absolutamente.
Ya, pero el colegio no debió en algún momento haber salido de manera más activa a opinar sobre un tema que nos ha tenido concentrados a buena parte de los, no solo de los medios de comunicación, también a la opinión pública.
Mauricio, hemos sido igualmente activos antes que hoy día. Y ahora estoy hablando con ustedes, pero antes de eso hablé con otros medios, uh-huh. Hicimos las mismas declaraciones, que las publicamos de la misma forma en nuestra página web, y enviándosela a los medios. Yo creo que se han recogido ellas. Lo que pasa es que, bueno, la contingencia de todos los días hace olvidar las cosas, y siempre se pone acento cuando aparecen estas declaraciones en lo que es contingente. Entonces pareciera ser que nos estamos refiriendo recién a esto que llamamos el caso Audios, y eso no es así. Y hemos dicho, y lo he dicho varias veces, lo mismo que dijimos en nuestra declaración: lo que está ocurriendo es algo muy grave, lo que se ha dicho lo reprobamos. Un abogado que hace aquello que se anuncia en esos audios está obviamente violando la ética, uh-huh. Pero siempre hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, no es que estemos con esto imputando que el señor Hermosilla haya hecho eso que dice, que son cosas distintas.
Ya, pero usted, hemos escuchado tanto a la parte querellante, digamos, aquí a la Fiscalía, Impuestos Internos, también a la Defensa. ¿Qué es exactamente lo que, en consideración del Colegio de Abogados, es extremadamente grave y merece el absoluto rechazo? ¿Qué de todo lo que se ha comentado? ¿O todo?
Si el abogado a cargo de eso está hoy día imputado penalmente por delitos, es todo. Así de simple. A ver, lo que pasa es que aquí tenemos que hacer una distinción. En el famoso audio aparece un abogado diciendo cosas que, como dijo un comentarista el otro día, son más bien dignas de meme, porque llegan a ser absurdas, ¿no es cierto? Pero todo lo que ahí se dice, no digo que se haya hecho, lo que se dice que se va a hacer, es todo eso reprobable, eso por una parte. Por otra, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que ha sujetado a don Luis Hermosilla a una prisión preventiva, a medidas cautelares? No, le están imputando la comisión de ciertos delitos tributarios y de otro tipo, uh-huh. Que naturalmente es muy grave que un abogado sea imputado de esos delitos. Y lo que está ocurriendo, bueno, es lo que corresponde. Está siendo objeto de un proceso, él tiene derecho a defenderse, se ha defendido, y lo que corresponde ahora es que esperemos nosotros la decisión de la justicia. Ya. Pero ¿qué es lo más grave de uh-huh. todo esto? Que esto, y por eso que estoy hablándole a ustedes, uh-huh. aparece como que todo el gremio de los abogados está involucrado en conductas ilícitas. Lo grave de esto para nosotros, para nuestro colegio, para nuestro gremio y para todos los abogados, estén o no afiliados al Colegio de Abogados, es que se ha sembrado un manto de duda acerca de lo que hacen los abogados. Y reitero lo que ya he dicho varias veces, aunque me digan que no lo he dicho. esto que está pasando, de que ocasiona precisamente tanto escándalo, demuestra de que estamos ante situaciones más bien aisladas. No es un estándar. La mayor parte de los abogados, la mayor parte de los que intervienen en la administración de justicia es gente proba y que, en fin, hace lo que corresponde y no recurre a mecanismos que puedan ser criticados de ilícito o falto de ética.
Ya, ¿y cuántas herramientas tienen ustedes desde el Colegio de Abogados, desde la profesión, no sé, desde la forma en que también se forman, pero se sancionan estas conductas para separar a aquellos que se apartan de la ética, del rigor, de lo que uno esperaría que efectivamente sea el impartir o participar en el sistema que imparte justicia? Porque aquí estamos hablando de algo que es más grave aún, o sea, uno diría, Luis Hermosilla, además que no era cualquier abogado, era uno de los más reputados abogados de Chile probablemente, sabe perfectamente que lo que está diciendo no es correcto, él mismo dice, esto es delito, y la pregunta es, bueno, ¿qué le va a pasar desde el punto de vista no solo de la sanción de la justicia, sino de la sanción en cuanto a su rol como abogado? ¿Hay ahí un agravante? ¿Debería perder el título? ¿Hay alguna herramienta para que algo así suceda?
Tal como ustedes lo estaban comentando al principio, cuando señalaban que habíamos hecho esta declaración tiene dos partes. La primera dice relación con que reprobamos las conductas que ahí se describen porque son contrarias a la ética. Y a continuación decimos, el problema que tenemos es que el colegio hoy día no tiene herramientas adecuadas para sancionar las faltas a la ética, y por eso que estamos promoviendo que se reforme nuestra constitución vigente desde el año 1980, de modo que los colegios profesionales, no solo el de abogados, recuperen el control efectivo de la ética. Hoy día la herramienta que tenemos es simplemente respecto de los abogados que son miembros del colegio o de cualquier profesional que sea miembro del colegio, y la única sanción, que a veces es bastante grave, es expulsarlos de la orden, expulsarlos del colegio respectivo. Pero es una sanción de carácter moral, y lo que estamos diciendo es que no bastan hoy día las sanciones de carácter moral. Me voy a extender un poquitito. Esto emana de la Constitución de 1980, cuando termina con la colegiatura obligatoria. Hasta 1980, para ejercer una profesión había que estar colegiado, y la colegiatura era obligatoria, o sea, no se podía, por ejemplo, ejercer la profesión de abogado, particularmente en tribunales o entre organismos públicos, si no se acreditaba ser miembro del colegio. Y si, por lo tanto, una persona era expulsada del colegio, perdía su derecho de ejercer la profesión de abogado. Eso desaparece el año 1980, cuando se recibían al año, no sé, 40 abogados, por decirle algo, y tal vez menos. Cuando yo juré como abogado, había unos pocos juramentos al año y jurábamos 12 abogados. Hoy día juran ante la Corte Suprema, porque el título de abogado lo da la Corte Suprema, algo así como 6.000 abogados. Y de esos 6.000 abogados, unos más o menos un 10% pertenece a un código de ética. Por lo tanto, al año hay, digamos, para redondear la cifra, 4.000 o 5.000 abogados que no están sujetos a ningún control ético. Eso no puede ser. Y por eso que postulamos, y esto está ocurriendo en otras profesiones, que se tiene que volver al control ético. Y el más adecuado es el que hacen los propios pares en los colegios profesionales, porque los tribunales de justicia están preparados para aplicar leyes, y las normas éticas no son leyes.
Ya,
son...
¿Y eso debiera regir para todos, incluidos, por ejemplo, jueces, ministros de corte? Porque, ¿qué ocurre hoy día, por ejemplo, cuando es Vox Populi, que algunos ministros de corte, no sé, les gusta recibir de regalo algunas obras de arte, por ejemplo?
Debería, naturalmente, incluir a todos. Ahora, eso que usted me dice, de que un juez que está conociendo una causa reciba regalos, ya nos salimos de los códigos de ética, y yo diría que nos acercamos más bien a, de todas maneras, infracciones a los deberes que le imponen a los jueces el Código Orgánico de Tribunales, por los cuales pueden ser privados de su cargo, y eventualmente, incluso, si llegara a haber prevaricación, a un delito sancionado en el Código Penal.
Oiga, y volviendo al caso Hermosilla, lo escuchamos durante un rato aquí a su hermano, digamos, a quien lo defiende hoy día, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien temprano esta mañana daba cuenta en una entrevista de que si uno iba a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y iba a usarse para estas cosas, decía él, ábralo entero y veamos qué fiscales le piden favores a Luis Hermosilla. Eso, desde el gobierno, incluso lo consideraron un amedrentamiento. ¿Qué dice usted como presidente del Colegio de Abogados respecto de eso?
Que eso puede ser, eso que afirmó él, puede ser una falta a la ética. Una de las normas éticas que establece nuestro código es lo que se llama lealtad en la litigación. Y al abogado le está prohibido tratar de influir en un tribunal apelando a razones políticas, de amistad u otras que no se vinculen estrictamente con lo que está en el proceso. No digo que lo sea porque no he oído esas declaraciones, estoy señalando simplemente lo que usted, Mauricio, me acaba de decir.
Sí.
Pero siendo así, estaría infringiendo un deber de lealtad en la litigación que le obliga a estarse en los antecedentes del proceso.
Ya, pero perdón,
y ahí lo que está haciendo es tratar de obtener efectos indebidos.
Ya, pero ahí lo que usted dice es que lo que podría ocurrir es que el proceso se vea interferido por estas declaraciones de Juan Pablo Hermosilla. Lo que él dice hoy día es que si ya están mostrando algunos chats, digamos, de Luis Hermosilla con algunas autoridades, bueno, abramos completo esos WhatsApp y veamos qué ministros y qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. De hecho, en algún momento él dijo una cosa así como utilizaban a Luis para el tema de las influencias, etcétera. Usted dice que eso puede interferir en la decisión de la justicia, porque lo que uno entendió es que el amedrentamiento sería, por ejemplo, hacia el gobierno, que hoy día también se ha cruzado con el abogado Hermosilla, Juan Pablo en este caso, por las declaraciones en torno a este caso.
No, a mí yo no me estoy refiriendo a que trate de amedrentar al gobierno. Lo que estoy refiriendo es que un abogado que trata de obtener algún resultado procesal, porque a eso es lo que se refiere, usando o recurriendo a razones políticas, de amistad o de otro tipo, como esas que acabamos de oír, infringe la ética. No he dicho nada más que eso.
Ya. Oiga, y para ser justos, desde el Colegio de Abogados, ¿qué les parece las declaraciones ayer del presidente Boric, que al conocer la decisión de la jueza tras estas audiencias de formalización, y cito textual al presidente, dice, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel?
Ahí no me quiero referir en representación necesariamente del colegio, aun cuando no me puedo sacar el cargo de presidente, pero creo que eso no corresponde, por dos razones. La primera, por una razón de orden jurídico. Por eso existe la separación de poderes y cada uno de los poderes debe actuar independientemente, y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son dos organismos completamente independientes, y por lo tanto está muy malo de que alguien del Poder Ejecutivo diga nada en relación con las decisiones de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ni bueno ni malo, eso por una parte. Eso desde un punto de vista, digamos, estrictamente jurídico. Uh-huh. Ahora vámonos a lo que sería una cuestión de orden general. Yo diría que no es bueno que ninguna persona se alegre porque otra vaya a la cárcel. Hay un viejo dicho, ¿no? No hay que hacer leña del árbol caído. Yo creo que es mejor aquí esperar y aguardar los resultados de la justicia. Para eso están los tribunales, investigan y tienen que dictar sentencia, y el señor Hermosilla está sujeto a una medida cautelar que puede quedar sin efecto. El tribunal determinó que era adecuada porque era necesaria para la investigación. Está bien, pasado el peligro de eso, el señor Hermosilla podría recuperar su libertad, o incluso entiendo que hay un recurso de amparo, la podría recuperar a virtud de ese recurso de amparo también. Entonces, no corresponde que otro poder del Estado esté tratando de influir en las decisiones que tiene que tomar el poder, el Poder Judicial.
Ya, ¿cuánto desafío de formación hay aquí para los nuevos abogados, para quienes hoy día están por salir de las escuelas? Porque yo me pregunto, si este audio no se hubiese conocido, Luis Hermosilla estaba situado como uno de los más importantes abogados penalistas de nuestro país, con estos nexos transversales que siempre se le reconoció, y ahora, al sacar el velo, nos damos cuenta que tenía que ver con este tipo de relaciones, con el involucramiento directo con personas que están cometiendo delitos y eventualmente él en la comisión de delitos. ¿Cómo se desincentiva ese como conflicto de interés, esas relaciones perversas, cuando hasta ahora yo me imagino que Hermosilla era bien admirado por otros abogados?
Lo que voy a decir va a sonar muy raro, pero lo que está ocurriendo es muy bueno para la ética. Está demostrando que infringir la ética no es bueno, y por eso que son injustas todo lo que se está diciendo de que el Colegio de Abogados recién reacciona, porque ya el año pasado, a propósito de la aparición del caso Audios, convocamos a todas las universidades, y hoy día ya tenemos, por ejemplo, suscrito un convenio con una serie de universidades y con otras, ¿no?, que no tenemos convenio, pero ya están en lo mismo, para mejorar todo lo que es la enseñanza de la ética en las universidades. Lo que nos hemos dado cuenta es que la ética se aprendía, bueno, cuando el abogado prácticamente empezaba a ejercer su profesión. Y esto ha demostrado que la ética tiene que ser parte de la enseñanza propia del derecho. Y entonces se va a tratar de hacer, lo que están tratando hoy día de hacer todas las universidades, es incluir la ética ya en todos los ramos, o en muchos ramos, y que no sea un cursillo o un curso separado, distinto, que como que se tome separadamente, una cosa ya, bueno, voy a estudiar ética así como podría estudiar historia.
Oiga,
No, es algo que va imbricado con los demás ramos.
bueno,
Así que se están haciendo cosas.
es que eso mismo también le iba a preguntar, porque estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, hoy presidente del Colegio de Abogados, pero usted ha sido por muchos años profesor universitario, entiendo, en la Universidad de Chile, hoy en la Universidad del Desarrollo, profesor de Derecho Civil,
Así es.
y ahí uno se pregunta, a partir de lo que hemos estado presenciando en estos días, si no hay también una deuda del sistema universitario, de quienes forman a los abogados. No solo por la falta que usted señala de más o mejores clases de ética, sino que también por estar hoy día teniendo entre sus filas muchas de las personas que hoy día han pasado frente a los tribunales, han sido también docentes en las universidades.
A ver, yo no sería tan exagerado porque vuelvo a lo que dije al principio. El hecho de que sea un caso aislado que involucra a una persona tan conocida y, como dicen ustedes, efectivamente muy prestigiosa, bueno, demuestra que esto no es algo tan generalizado.
Perdón
Yo
que le
creo que
insista, pero
no
o
hay
sea,
una crisis ética.
hoy día el Colegio de Abogados está en condiciones de decir que no hay más Luis Hermosillas dando vuelta en el sistema.
No, 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 pues, y usted tampoco podría decir que en todas las otras profesiones, cualquiera que la que sea, hay puros santos. No, si eso no es así. El tema es decir que no son todos así, y punto. Y naturalmente esto ha revelado una cosa, repito, que es un poco terrible, pero ha revelado la importancia de la ética y la importancia del cumplimiento de la ética, que no es una cuestión meramente moral. Así que eso es lo terrible de esto y en parte también lo bueno. Aquí, infracciones de carácter ético están siendo sancionadas finalmente desde un punto de vista penal. Y quienes infringieron la ética al menos están siendo sujetos a medidas cautelares decretadas por tribunales penales. Entonces, la ética hoy día aparece como una cuestión muchísimo más grave que lo que era hasta hace 9 meses atrás.
Bien, pues le queremos agradecer al presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. Muchas gracias por habernos acompañado para profundizar en este tema que sigue, obviamente, al centro de la agenda. Que le vaya muy bien.
Muy amable.
Igualmente, gracias.